La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Encontrarnos con Jesús, aparte de la cruz, es afuera de la tumba. En la resurrección, ¿verdad? Qué bueno es estar en medio de lo que Dios hace, en medio de una relación de amor con Dios. Y saber que Él nos ama con amor entrañable, ¿cuántos de ustedes de niños tuvieron discusiones con sus hermanitos? No, yo no sabía que ustedes eran tan mal portados. ¿Qué cosa que entre hermanos tantos desacuerdos, verdad? Algunos de ustedes todavía cargan marcas en sus cuerpos por causa de estas pequeñas diferencias entre hermanos, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque nos gustan las cosas como... Bueno, la cantaba Rafael, la cantaba José José, la cantaba Vicente Fernández. A mi manera... Algo que son jóvenes dicen, ¿y quién son todos esos chorros viejos que está hablando el pastor, verdad? Pero algunos de ustedes se acuerdan de eso. Frank Sinatra, ¿verdad? Cuando cantaba Baby Blues. I did it my way. Todo nos gusta a nuestra manera, ¿verdad? Tendemos a buscar las cosas como nos gustan, a nuestra predilección, nuestro deleite, nuestras preferencias. Y eso es normal, ¿verdad? Eso lo vemos en nosotros, en nuestra naturaleza. De hecho, una de las primeras palabras que los niños aprenden es, solo tiene tres letras. Mío, mío, mío. Paren gato, mío, miau. Mío, 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 ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Tienen niños en su casa que todo es mío, todo es mío. Sí, todo es de él. Imagínense, yo sé. Pero usted lo dice porque él no está aquí, ¿no? Mío, 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 esa es la palabra que aprendemos, ¿verdad? Cuando usted dice, y nos hacemos de cierta ilusión de que nos merecemos, de que nos pertenece, de que lo que queremos es bueno para nosotros y aquí y allá. Y nos hacemos también de la ilusión de lo que si yo no lo quiero, no lo quiero. Es mi predilección, mi delicia o mi deleite o mi opción, ¿verdad? Pero el problema es cuando en las iglesias pasa eso, pero aquí no pasa. Por eso... Tal vez lo que voy a decir hoy no aplique, ¿verdad?, a ustedes. Pero tal vez usted se lo pueda contar a otra iglesia donde sí tengan estos tipos de problemas, ¿verdad? Pero sí, a veces los cristianos nos ponemos un poco como los niños, demandantes. No me gusta esto, me gusta aquello, quiero aquello, no quiero lo otro. Y hemos estado hablando del miembro oficial de la iglesia, una persona que dice ser miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia local, por ejemplo nuestra familia aquí en Oreb, y dice yo soy miembro de esta iglesia. Y a veces no nos damos cuenta que cuando nosotros nos unimos a la iglesia, tenemos que dejar, abandonar, rendir nuestras predilecciones, nuestros deseos, o sea, ¿qué hacemos? Nuestras preferencias. Y usted dirá, ¿pero por qué? Ah, pero es que es así, porque ya no se trata de lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. ¿Y qué tal lo que los hermanos quieren? No es para tanto, pastor, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender que cuando nos unimos a la iglesia, no nos unimos simplemente para obtener, tal vez sea más para dar, ¿verdad? En la iglesia hay que servir, hay que dar, hay que sacrificarse. ¿Cuánto a usted le gusta el sacrificio? No, diga amén, que me enojo. No, yo estoy bromeando, ¿verdad? Ah, no nos gusta sacrificarnos, no está en nuestra naturaleza el querer sacrificarnos, a menos que sea por uno de nuestros hijos, a menos que sea por un ser querido o por alguien que apreciamos, ¿verdad? Y que amamos. Decimos sacrificarnos y lo hacemos. Y en ocasiones vamos bien lejos, pero hay ocasiones en que no hay quien nos haga hacer ni un pequeño sacrificio por nadie. Y no debe ser así, debemos ser diferente, ¿verdad? Jesús muchas veces decía cosas y todo el mundo quedaba confundido, estupefacto, anonadado y yo no sé qué más. Quedaban aturdidos los discípulos con muchas de las cosas que decía Jesús y tenían la tendencia a discutir y a argumentar entre ellos acerca de lo que decía Jesús. Hay dos cosas en la vida cristiana que de hace muchos años he tenido en el corazón y es si algún día... Quién sabe, que yo no sé, que si algún día yo me diera a la tarea de escribir un libro, tengo dos ideas en la mente que las he tenido por más de 15 años. Una, yo creo que ya lo han hecho, pero no lo he encontrado. Si usted lo encuentra, me lo dice y yo no lo tengo que escribir. Es catalogar los proverbios de la Biblia. Agarrar el libro de proverbios y verso por verso por verso, catalogarlos en temas y en tópicos y desglosarlos de manera que podamos usarlos en la vida diaria y nos los memoricemos para la vida diaria. Los proverbios del hombre más sabio sobre la tierra, aparte de Jesús, Salomón y de otros más. Los proverbios. Pero hay otra idea que a mí se me pegó hace muchos años atrás, en el 1998, me acuerdo hasta dónde estaba sentado y qué estaba leyendo. Leyendo un libro acerca del Evangelio de Lucas, me dije, ¿qué tal escribir un libro acerca de las paradojas del reino? ¿Usted sabe lo que es una paradoja? Si no conoce a Doha, no sabe qué es paradoja, ¿verdad? No. No. Una paradoja es algo que parece tener un sentido contrario. Es algo que parece decir, hacer esto me va a llevar a esto. Pero no, en realidad no. Si hago esto, me lleva a esto. O sea, es... como que no tiene sentido o sentido contrario. Por ejemplo, Jesús dijo, el que quiera ser el primero, hágase el último. Eso es una paradoja. ¿Cómo es posible que si me hago el último voy a ser el primero? ¿Verdad? El que quiera ser grande, que se haga pequeño. O sea, vemos esas cosas en la Biblia. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? El que quiera ser enaltecido, que se humille. Y hay muchas paradojas así que Jesús habló en la Biblia. Y yo he tenido eso en la mente desde el 98, de verdad. No lo he hecho todavía, quién sabe si algún día lo haga o no lo haga. Pero las paradojas del reino, las cosas que nos dejan aturdidos, confundidos, a veces cuando Jesús habla. Y hay un particular pasaje en Marcos capítulo 9 que quiero que vayamos. Marcos capítulo 9, comenzando en el verso 30. Comenzando en el verso 30 del capítulo 9. Muy bien, capítulo 9 de Marcos, versículos 30 al 35. Miren qué interesante esto. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. Jesús andaba incógnito, incógnito, como quiere decir en inglés o español, incógnito. Jesús andaba como que nadie sepa, pero miren esto, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, después de muerto, a los tres días resucitará. Wait a moment, un momento por favor, ¿cómo es posible que esto es precisamente el mensaje del Evangelio? Que Jesús fue llevado a una cruz y al tercer día se levantó y Jesús no quiere que nadie lo sepa. ¿Por qué Jesús va a andar caminando con sus discípulos y estaban hablando de morir, de ser llevado a la muerte y de resucitar y no quiero que la gente lo oiga? ¿Por qué Jesús va a mantener ese secreto si eso es precisamente la noticia que nos ha llamado a llevar por todo el mundo? Quiero que entendamos una cosa y es que Dios es un Dios de revelación progresiva. ¿A qué me refiero con esto? No estoy hablando de asuntos políticos, estoy hablando de revelación. Dios se revela progresivamente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios revelándose y revelándose cada vez más. Se va desvistiendo de su gloria para enseñar quién es. desde Génesis empezamos a conocerle y a conocerle más y más y más y más, hasta llegar a la expresión humana, o sea, llegar a Dios, a hacerse hombre, para que diga: estoy aquí con ustedes, mírenme ahora. Jesús, soy Dios, el Hijo de Dios encarnado, Dios encarnado, Dios con ustedes. Y aún más, todavía Dios no se ha revelado completamente y seguimos conociéndole más, y algún día, dice la palabra, que vamos a verlo cara a cara sobre el trono. Esa es la revelación completa. Entonces vemos que Dios se revela progresivamente. Entonces Jesús hacía lo mismo mientras estuvo aquí. No están preparados todavía para escuchar esto. Poco a poco vamos a irle dejando saber qué es lo que vamos a hacer y qué va a suceder conmigo y por qué. Porque se imagina usted qué noticia esta tan tremenda. Que Jesús está proclamando: me van a matar, pero a los tres días me voy a levantar. ¿Usted se imagina cómo de aturdidos estaban los discípulos al escuchar esto? ¿Cómo así? ¿Cómo que te van a matar? Si se supone que vamos a tomar el trono, tú vas a ser el rey, nosotros vamos a servir contigo. ¿Usted se puede imaginar la discusión entre los discípulos que pudo haber estado pasando? Bueno, ahí está. Vamos al próximo verso. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Pues claro, pero un momento, si él es el líder y lo van a matar a él, ¿qué van a hacer con nosotros? Pero uno pensaría que tal vez esa es la discusión. Usted se puede imaginar muchas discusiones. Pero mire qué interesante, en el verso 33. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, llegaron a la casa, después de haber caminado toda Galilea, y le pregunté, y Jesús, mira, estando en la casa, les preguntaba Jesús a ellos, Jesús le pregunta: ¿qué discutíais por el camino? ¿Qué andaban ustedes hablando del camino? ¿Usted se puede imaginar? Veníamos hablando de las flores tan lindas en el camino. O sea, ¿qué? Uno, como si Jesús no se fuera a dar cuenta, ¿no? Pero ¿de qué piensa usted que puedan estar hablando ellos? ¿Pero cómo que te van a matar? ¿Cómo es esto? No puede ser. Mire el próximo verso lo que dice. Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían estado discutiendo entre sí quién de ellos era el mayor. ¡Wow! Jesús está diciendo: me van a matar y voy a resucitar. Bueno, ¿y quién se va a quedar encargado? Eso era lo que venían discutiendo. Yo soy más viejo, yo soy más grande, yo soy esto, yo lo... Venían discutiendo quién es el mayor. Wow. Anyway, Jesús, tan lindo. Miren, sentándose, venga, mijo, venga, vamos a hablar. Les dijo: si alguno desea ser el primero, será él, dígalo conmigo, más fuerte. ¿Quién quiere ser primero? Sea último y Dios lo va a poner primero. Amén. Ven, ven, anyway. ¿Verdad? Y dice no solamente eso, dice: si alguno quiere, desea, se atreve y quiere ser el primero, será el último de todos. Pero no termina allí. Y el servidor de todos. ¿Quiénes son todos? Todos, todos. O sea que usted no va a tener ni uno detrás de usted. Usted va a ser el último en la cola. Y mire, va a decirle, antes de que lo manden para el último en la cola, váyase usted mismo, como yo hice en Winn-Dixie la semana pasada. Problema, ¿verdad? Me fue mal. Váyase de último. Deje a todo el mundo pasar primero. Claro, algún día usted tiene que salir del supermercado también. ¿No es justo? Hágase usted el último antes que lo echen al final de la cola. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que Jesús en una ocasión estaba hablándole también y les dijo: cuando lleguen a una fiesta, cuando lleguen a un lugar, a una reunión, no corra por la puerta a sentarse en la primera banca o en el primer lugar, en el lugar de honor. No hagas eso. Pues ven y te dice: escúcheme, mamita, ¿quién la mandó a sentar allí? Hágame el favorcito, ¿se me puede mover? Una, dos, tres. Va, esa es la última de una vez. Porque aquí este asiento es para otra gente. Te equivocó. Uy, qué pena. Pero Jesús dice: mejor cuando llegues, siéntate ahí atrás, siéntate en el último, porque tal vez venga el maestro y te diga: psst, ¿qué haces allá atrás? Venga, mijo, si le tengo reservado aquí al frente. Ah, Jesús mismo dijo eso. Pero les está diciendo, muchachos, el que quiere hacerse el grande, hágase el más pequeño. El que quiere hacerse el mayor, hágase el menor. El que quiere el primer lugar, que agarre el último. El que quiere estar adelante, que se haga atrás. Paradojas que Jesús trae. ¿Por qué? Pero vamos a ver eso. Pero qué interesante, ¿verdad? Que Jesús los llama y les dice, van a ser, usted va a ser el último y va a ser el servidor. El último de todos y el servidor de todos. Punto. Eso no es solo para los discípulos, eso es para usted y para mí. Como miembros de la iglesia debemos buscar el último lugar enfrente, atrás de todos y servirle a todos. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a orar y vámonos. A lo tixo, ¿verdad? Todavía apenas eso fue la introducción. Como miembros de la iglesia hemos sido llamados a servir, no a ser servidos. ¿Ok? Pensemos en esto. Cuando miramos en la Biblia, primeramente nosotros tenemos que convertirnos en siervos en la casa de Dios. Siervos en la casa de Dios. Tenemos que ser siervos en la casa de Dios. No podemos nosotros venir a la casa de Dios a ser servidos, sino a servir. Y eso es lo que tenemos que ver. Pero cuando estoy hablando de la casa de Dios, no estoy hablando de esta burbuja en la que estamos ahora mismo, dentro de este edificio. Estamos hablando dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Estamos hablando cuando usted se une a la iglesia y usted camina como miembro de la iglesia y de la familia de Dios, entonces usted se convierte en un siervo de la casa. Jesús mismo fue el que dijo, serás el último de todos y el servidor de todos. Mire, la palabra siervo aparece 57 veces en el Nuevo Testamento solamente. 57 veces. De esas 57 veces hay algunas ocasiones en las que se refiere a personas que eran contratadas como siervos para limpiar la casa, para recoger en el campo, para hacer así. Eran siervos pagados, ¿verdad? Pero, y en ese tiempo, pues también se les llamaba esclavos, aunque nosotros a veces, nosotros hemos pervertido lo que es el esclavo, como le llamaban ellos, o el siervo, porque nosotros lo hemos hecho con opresión y todo eso. Pero en estos tiempos tenían personas que les trabajaban unos a otros y eran los siervos de la casa o del campo. Y estas personas, a eso es a lo que se refería, siervo. Pero eso es en algunas ocasiones. En la mayoría de las ocasiones cuando se refiere a siervos, se refiere a personas comunes como tú y yo, dentro del cuerpo, que necesitamos ser con una actitud ¿de qué? De siervo. Somos siervos. Dígale que está solo. Usted es siervo. Y como usted es siervo, yo le voy a servir. Ah, eso no tiene sentido, ¿verdad? Usted es siervo y yo le voy a servir, ¿verdad? Pero eso es 57 veces. 58 veces en la palabra de Dios dice servíos, servíos, servir, de servir. O sea, acción requiere que eso. Mire, me deja saber que si Dios lo menciona 115 veces en la Biblia, es porque es importante. Y esto es solo en el Nuevo Testamento. Esto es solo en el Nuevo Testamento. Eso fue lo que dijo Jesús. El verdadero gozo entonces no se encuentra en ser servido, sino en servir y abandonar nuestros deseos y preferencias para servir a otros. Por ejemplo, hay personas que les encanta servir a otros. Ayer me di cuenta en el picnic. Hay personas que les encanta servir a otros. Hay personas que simplemente se echaron a la tarea de encender el fogón y empezar a cocinar inmediatamente, ¿qué? A repartir. Venga, tenga, coma. Yo hice esta carne y el otro hizo la otra. Y Dios mío, ahí hay un... Dios mío, tanta carne, tanta cosa. ¿Quiere que le diga algo? Solo Salvador sabe mi secreto. ¿Dónde está Salvador? Y no necesito tu ayuda. Pero gracias, mi hermano, te lo agradezco. Sé que quieres servir y servirme a mí. O sea, te doy un abrazo, un beso, te felicito, gracias. Pero tranquilo, no. Me siento servido. Ya le voy a decir por qué. Porque yo llevé 10 pedazos de carne, de ribeye, y los tenía listos. Nunca tocaron la parrilla. Nunca los cociné. Y dije, los dejo para mañana cuando salga a la iglesia. Y Salvador me dijo, pastor, te van a necesitar ayuda. Gracias, siervo. Yo sé que quieres servir, pero voy a estar bien. Nunca lo logré cocinar porque, mire, no había yo terminado de encender el fuego cuando uno de los muchachos vino: pastor, tenga, pon un plato con carne, arroz, frijoles, tortilla y tenga. Y salchicha, Dios mío. Y al rato viene otro: pastor, y yo solo iba saludando. O sea, la gente se pensará, este viene cada mesa porque quiere. Hay gente que es así, yo no. Mire, bro, yo solo me asomé a una mesa, ¡tea, pastor! Y me zafaron un topollillo. Y yo, ahí mismo. Y con un topollillo en la mano y otro, venga, pastor, me pone un elote, una mazorca aquí. Yo, ¿ahora qué hago? ¿Cuál de las dos? Topollillo con mazorca. Y paso por otro lado y me, pastor, tenga, venga, la carne. Pero ¿cómo voy a agarrar la carne si estoy, tengo las manos llenas? La gente queriendo servir, no solo a mí, a todo el mundo. ¿Cuántos comieron pescado? Todos comimos pescado. Y el pescado solo lo trajo uno y todo el mundo comió pescado. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, sirviendo a otros. Y lo lindo no es ver la cara del pastor, lo contento que se ponía cuando le ofrecían todo eso. Lo lindo era ver la cara del que lo está ofreciendo con el amor y el sacrificio y el deseo de servir que lo estaba haciendo. ¿Ah? Eso es lo lindo, compartir y servir y buscar que otros se deleiten. Que no es mi preferencia, no es mi deleite, no son mis deseos, son los de los demás. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Así nos hacemos nosotros los últimos y nos hacemos siervos de todos. Porque el verdadero gozo está en abandonar todo eso por los demás. Amén. La alegría que veía yo en las sonrisas de la gente cuando le ofrecían a otro. A eso se trata. Ahora, es importante que tengamos en mente que se trata de sirve a tu familia de la fe. ¿Okay? Primeramente. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Porque hay personas, hay cristianos que dicen, pastor, yo allí a los pobres le llevo comida, a los vagabundos le hago esto. Y andan y quieren hacer, gloria a Dios, qué lindo. Pero en la iglesia no le tienden la mano a nadie. Eso no es lo que dice la Biblia. En Gálatas capítulo 6, en el verso 10, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y le dice, así que entonces hagamos bien a todos. ¿A quiénes? A todos, según se nos presente la oportunidad. Qué bueno. Pero dice luego, y especialmente a los de la familia de la fe. Tome por especial a sus hermanos y hermanas en Cristo. Téngalos como especiales en su corazón y tómelos en cuenta a ellos. Primeramente, haga prioridad. ¿Cuántos de ustedes le dan al vecino más que a sus hijos? Usted le puede dar al vecino, pero a sus hijos se lo da mucho más, ¿verdad? Usted le puede. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, aquí verá, pues la situación que tenemos, muchos de nosotros estamos sosteniendo a otras personas en otros países, aparte de nuestra familia. Pero le digo una cosa: usted primero busca para los suyos, ¿verdad? Y luego entonces da a los demás, ¿verdad? Usted no le da a los primos y después a los hijos, usted le da a los hijos y después a los primos. Y a los primos le tiene cuidado porque lo exprimen. Entonces usted sabe que usted hace prioridades en su vida para los que están cercanos a usted. Mire alrededor, toda esta gente son su familia, están cercanos a usted en Cristo. Póngale prioridad a la familia de la fe. Vamos a la otra. Sirviendo entonces no solamente en la casa, sino fuera de la casa, más allá de las paredes de la iglesia. Y claro, vuelvo a decir, no estoy hablando del edificio, sino más allá de servirle a los cristianos, servirle a los que están afuera, servir al prójimo. El prójimo es todo el mundo, básicamente, ¿verdad? Fuera de las paredes de la iglesia, porque yo no sé cómo le llaman, y algunos de ustedes que son superfutbolistas aquí me pueden decir, ¿cómo se llama eso cuando todos los jugadores se amontonan así y se ponen así antes del partido, lo que sea, durante el tiempo, lo que sea? ¿Cómo se llama eso? ¿Amontónense? ¿Será? Porque yo no sé cómo se llama. ¡Agrúpense! ¡Amontónense! En inglés le llaman huddle. Entonces, en inglés hay una palabra bien interesante que se llama huddle, ¿verdad? Cuando usted ve a los jugadores en el equipo, por ejemplo, de fútbol americano, los Santos, ¡huddle up! Y todos vienen y se abrazan, unos de rodillas, otros así inclinados y otros parados, y ahí se abrazan ellos. ¿Para qué? Para planificar la jugada, para hablar de qué van a hacer, para darse ánimo, para... ¡Ah! Vamos, ¿verdad? Bien, eso se llama un huddle. O digamos, nosotros los cristianos debemos juntarnos, pero no amontonarnos.
en un amontonamiento santo, digamos. ¿Verdad? Porque a veces estuve buscando la palabra huddle en español y lo más cercano que encontré fue amontonarse, de verdad. Nosotros no nos juntamos en un amontonamiento santo, ¿ok? No nos vamos a amontonar allí, a quedarnos allí. Yo le hago la pregunta, ¿por qué? Porque a veces pensamos que en la iglesia es como si fuera un amontonamiento santo. Nos amontonamos aquí y que nadie nos toque, que nadie nos diga nada porque estamos aquí entre nosotros. Solo los cristianos, solo la iglesia, solo nosotros. Aquí bien lindos, bien bonitos. Ahora yo le hago la pregunta. Cuando usted mira un equipo de fútbol, digamos el partido está pero tremendo, hay lodo, ha llovido, ha caído nieve y todos están todos asquerosos y se amontonan. Y cuando ellos se amontonan y usted los ve, ¿qué ve? Le ve por acá todo esto, le ve más abajo porque los pantalones los tienen acá, las camisas por acá, todos sucios. Y usted lo que le ve es las espaldas, todas sucias. Le ve la parte de atrás y usted no es nada deseable cuando uno ve eso. Eso es lo único que ve. Y a veces en la iglesia nos queremos amontonar tanto y estar entre nosotros nada más que lo que la gente ve es nuestras espaldas y sucias. Y no ven nada que les interese porque le estamos dando la espalda al mundo. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen el rugby? El deporte rugby, ese está fuerte. El rugby es como el fútbol americano, pero llevado a la máxima potencia. Porque en ese no se usa nada de protección. Y andan unos chorcitos chiquititos así los muchachos. Y a correr con esa pelota y a caerse a matar puño y se tiran y se buscan. Y la agarran por aquí, lo tiran al suelo y se maltratan. Maltrato es lo que hay. Ellos tienen una jugada en el rugby en la cual ellos se unen. Todo el equipo se abrazan y se ponen así todos. Y el otro equipo está al otro lado igual, pero cabeza a cabeza. Y cuando el árbitro pita y tira la pelota en el medio, todo el equipo... Y todos para acá y todos para allá. Se forma una hasta que se destrozan todos en el suelo. Y de alguna manera alguno sale con la pelota corriendo hasta que otro le mete un puño y lo tira al suelo. Eso se llama un scrum. A veces en la iglesia nos gusta hacer el huddle. Estar uniditos así que nadie nos mire. Pero a veces en la iglesia se forman los scrums también. Porque mi célula. ¿Cómo que tu célula qué? Y formamos unas en la iglesia entre hermanos y hermanas que no convienen. Y eso no fue lo que nos llamó el Señor. No nos llamó a encerrarnos allí. Mire, en la iglesia es bueno que nosotros nos juntemos, que nosotros nos abracemos y oremos. Porque la iglesia necesita juntarse en secreto, a orar, a ir a Dios, a planificar, a hablar, a animarse. Pero de alguna manera, siempre que se junta el equipo, ¡hop!, se voltean y ¿qué hacen? Cada cual a su posición y hacer lo que le toca hacer para que ganen el partido. Así mismo en la iglesia. Es bueno que nos unamos, pero no podemos pasar y no vamos a ganar jamás un partido encerrados y todos abrazados allí. ¿Verdad, Toño? Hay que voltearse y hay que ir a su posición, hacer lo que tenga que hacer y como equipo ganar. Eso es lo que Dios nos llamó. Lo vemos en la Gran Comisión. Jesús dijo, bien claro, lo sabemos de memoria, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, que como tengo la autoridad, les doy la orden. Id y haced discípulos de todas las naciones. Hay que salir de fuera de las paredes y ir a amar, ir a servir a otras personas. Y eso es importante, es la comisión que nos dio Jesús. Necesitamos salir al campo y ganar como equipo. No podemos entonces esperar que todo se haga simplemente. O sea, una reunión no resuelve. Tenemos que salir al campo y hacer el trabajo. Y qué interesante que Dios nos diga eso, porque así es como nosotros debemos hacer. Servirnos los unos a los otros. No importa quién se beneficie. Que se beneficien los demás no importa. Lo importante es que se cumpla con el reino de Dios. Eso es lo que hace un miembro verdadero de la iglesia. Y por último, que usted no lo crea, tenemos que no solamente mirar lo que hacemos en casa y mirar lo que hacemos hacia afuera, tenemos que cultivar una mente como la de Cristo. Yo vine a servir. Porque si nosotros no cultivamos eso en nuestra mente, todos nuestros esfuerzos no van a ser lo que Dios quiere. No vamos a lograr lo que Dios quiere. Hay que cultivar en nuestra mente lo mismo que cultivó Cristo. Vine a servir. Yo creo que todos ustedes conocen el pasaje que en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Todos hemos oído esto tantas veces y es tan lindo. Y lo repetimos a cada rato aquí. Filipenses 2, comenzando en el verso 5. Mire esto. Haya pues en vosotros esta que actitud que hubo también en Cristo Jesús. Actitud. Comienza aquí en la mente, ¿ok? Actitud. Aptitud con P es afuera, talento. Actitud comienza en la mente, lo que yo piense y lo que yo me dedique a pensar, ¿verdad? El cual, aunque existía en forma de Dios, no tomó esto, no lo consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Jesús vino a la tierra y no se aferró a su divinidad, se aferró a su humanidad. Se hizo y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué forma tiene usted? Ojalá tengamos forma de siervos. Haciéndose semejante a los hombres. ¿Y qué? Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Por lo cual, el resultado. ¿Vieron Jesús? En el trono celestial, desciende, desciende y desciende y desciende hasta humillarse, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por eso, Dios le dio un nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Y le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. ¿Cuántas veces usted ha oído eso? 800 veces por aquí. ¡Ah! Jesús, qué lindo. Pero miremos los primeros 4 versículos de ese capítulo por un momento. Antes de eso, el apóstol Pablo, mire lo que dice en el verso 1 al 4. En el 1 al 4. Por tanto, si algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. Yo quiero gozarme de saber, dice Pablo, que ustedes tienen que el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicado a un mismo propósito. Nada, aquí va, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud, aquí vamos, actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Paremos allí un momento. Jesús no dice: trata a tu hermano igual que tú. Todos son iguales. Igualate a los hermanos. Por eso es que discutimos tanto, porque andamos igualándonos. La palabra dice: considéralos a ellos como superiores, como más importantes, como mejores, como más que a ti mismo. No fue eso lo que hizo Jesús. Jesús no llegó aquí y se puso a decir a los discípulos: ¿y ustedes quién se creen que son si somos iguales? Jesús nunca le dijo eso. Jesús lo que dijo fue: yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida para rescatarlos. Importantes más que yo debo poner a los demás. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Lo que me debe interesar a mí es que sus intereses y sus deseos se cumplan. ¿Cómo así, pastor? Yo debo hacer más importante que usted sea realizado que yo mismo. Y eso lo debemos sentir todos los unos por los otros. That's hard, man. Esa está dura. Porque yo también quiero. ¿Verdad? Nos pasa, pero no. Dios nos está diciendo eso. Mire, no sirva para su propio beneficio. Es básicamente lo que está diciendo. Jesús dijo, yo, o para su propio, o sea, porque usted se lo merece, ¿ok? Jesús no pensó, como yo soy igual a Dios, me voy a aferrar a esto. No se aferró a su divinidad, se aferró a su humanidad. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Quiénes nos creemos que somos? No tome ventaja, mire, no tome ventaja de lo que no le pertenece. No somos la gran cosa sin Cristo, oye. Número dos, vacíese de sí mismo antes de que todo le sea quitado. Es mejor que usted mismo lo entregue todo antes que se lo quiten. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros queremos amontonar para nosotros y no nos queremos vaciar. Queremos llenarnos, no nos queremos vaciar. Vaciarse es darlo todo. O sea, cuando hablamos de vaciarse, ¿cuándo queda vacío usted? Cuando queda con nada. Para poder estar vacío usted no puede quedarse con nada. Pero a veces nosotros, bueno, vamos a darle, pero saquemos un platito aparte antes que se acabe. Sacamos el papel de aluminio, ¿no? Y después repartimos. No. Elo, si al final no hay, vaya para su casa y vaya a Burger King. No. Yo, después de todo el trabajo que pasé, yo tengo mi platito aquí guardado. ¿No? A veces no nos damos cuenta de eso. Vaciarse de sí mismo. Porque no se trata de mi deleite, sino el deleite del que me llamó, de Cristo, ¿verdad? Mire, leí la historia de un violinista muy famoso hace muchos años que dio un concierto. Y cuando terminó el concierto, todo el mundo quedó impresionadísimo y le aplaudían y la ovación era tremenda. El hombre soltó el violín, lo puso en su lugar y se fue calladamente y se desapareció del escenario. Pero la gente seguía, otra, otra. El hombre vuelve y sale, agarra el violín calladamente y tenga que le tocó otra vez, buenísima. Y cuando terminó, puso el violín y se arrancó y todo el mundo, otra, otra, otra. Usted sabe cómo hacen en los conciertos, ¿verdad? Hasta en los conciertos cristianos, todo el mundo hace eso. Se van corriendo y de momento salimos otra vez, ¿verdad? El hombre hizo esto 6 veces. Y todo el mundo de pie. Otra. Y boom, volvió a salir. A la 7ª vez no volvió a salir. A la 6ª o la 7ª. Nunca más volvió a salir. La gente quedó otra, otra. Pues otra persona, porque... Los reporteros quedaron súper impresionados de que tantas veces salió y volvía y tocaba una mejor todavía. Se fueron corriendo al camerino para tratar de atraparlo y de preguntarle. Y uno de los reporteros le preguntó, quiero preguntarle, usted volvió 6 veces y seguía. ¿Y por qué decidió dejar de volver? ¿Por qué ya llegó el punto en que paró? Y le dijo, porque allí en la audiencia estaba mi maestro. Y cuando yo me fui, todo el mundo se puso de pie. Todo el mundo me aplaudió. Cuando salí, todo el mundo me aplaudió otra vez. Me fui, todo el mundo me aplaudió otra vez. Pero no fue hasta la 6ª vez que mi maestro se puso de pie. El que me enseñó, al que le debo el honor de todo lo que sé. El maestro nunca se puso de pie hasta la 6ª vez. Nosotros a veces... Nos encanta el aplauso de la gente. Y yo no estoy diciendo que debemos servir a otros para que le devuelvan el aplauso. Sí queremos complacer a la gente, sí queremos verlos realizados, sí queremos verlos felices, cumplirle los deseos a los demás antes que a los nuestros. Pero ante todo, tenemos que tener cuidado. Porque al que vamos a agradar sobre todas las cosas y queremos agradar es a nuestro Maestro, Señor Jesucristo. A Él que le debemos lo que sabemos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. No busque el aplauso de la audiencia, busque que Jesús sea el que le diga, ven buen siervo fiel, entra en el aposento de tu Señor. Vacíese y humíllese a sí mismo. Mire, no le quede duda que nosotros nos tenemos que humillar. Si usted no se humilla, usted va a ser humillado. Humíllese usted antes de que lo humillen a usted. Es mejor humillarse uno a que lo humille otra persona, ¿verdad que sí? Y peor de todo esto, yo no sé por qué, nos cuesta ser humildes, ¿verdad? Queremos lo que queremos. Tarde o temprano alguien nos va a humillar. Y lo triste del caso es que cuando nos volvemos orgullosos, cuando no queremos humillarnos, lo peor que puede pasar es que sea Dios mismo el que nos lleve a la humillación. Y la gente se piensa que no. Pero en el Salmo 75, mire lo que dice. En el Salmo 75, versos 4 al 7. Dije a los orgullosos. ¿Hay alguno aquí? No, porque yo no sé, porque a veces dicen amén y yo me asusto, ¿verdad? Dice Dios, mira, dile a los orgullosos, diga a los orgullosos, dice Dios, no os jactéis a los y a los impíos, no alcéis la frente, no levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios, mire esto, sino que Dios el juez a uno humilla y a otro ensalza. Dios humilla. Al orgulloso Dios lo humilla. Y lo peor de todo que nos puede, mire, la peor humillación viene de Dios mismo. En Lucas capítulo 14, en el verso 11, dice, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Usted escoge paradojas del reino, como le dije antes. Jesús mismo fue el que dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y se hizo obediente. Él no se aferró a su divinidad, se vació de sí mismo, se humilló y se hizo obediente hasta el final. Jesús no miró hacia atrás. Jesús mantuvo sus ojos enfocados en la cruz por amor a ti y a mí. Amén. Porque nos amó tanto. ¿Por qué? Porque nos llevaba en mente. Y hay algo bien interesante. Esto es una chancadita, esto es ñapa. A veces nosotros en la vida nos encontramos con encrucijadas. Y no sabemos qué decidir. A veces nuestro corazón nos dice algo y nuestra mente dice otra cosa. ¿Le ha pasado eso a usted? Cuando a veces en su corazón usted dice, ay, yo quisiera, pero su mente le dice, ni te metas. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que su corazón está, es que... Pero no. Y está en esa encrucijada. Usted no sabe qué hacer porque su mente y su corazón no se ponen de acuerdo. Ahora le hago la pregunta. Cuando su mente y su corazón no se ponen de acuerdo, ¿cuál de las dos debemos escoger? ¿Cuántos dicen el corazón? ¿Cuántos dicen la mente? Escoja la mente. Porque el corazón, dice la Biblia, que es engañoso más que todo. Mire, ¿usted sabe quién lo engaña a usted más que nadie? Su corazón. Jesús dijo, el corazón es más engañoso que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en nuestro razonamiento, en nuestra mente, nos damos cuenta, si estamos en Cristo, de la verdad. Yo sé, yo quiero aquello. Y yo quiero, mire, yo quiero este carro y lo quiero convertible, lo quiero así, así, así. Y yo lo quiero, eso es lo que quiero y voy a buscarlo. Pero en mi mente yo sé que no lo puedo pagar. Pero si yo lo pido prestado al primo y se lo pago sin intereses porque él es buen primo y se lo pago cuando pueda y si no puedo, pues ay, al primo. No le pago, pues si no tengo. El primo nos va a acabar, nos va a exprimir, ¿verdad? Pero digo una cosa, entonces yo tengo que pensar, yo me puedo llevar por mi corazón y decir yo lo quiero, pero yo sé en mi mente que no me conviene, ¿por cuál me dejo llevar? Ay, pero es que ese muchacho está tan lindo, es buenísimo. Ay, no, yo cuando lo veo, mire, se me sale el corazón. Yo no sé qué me hago. Pero está casado. Pero él tiene muchos problemas con la mujer. Si él se va a dejar. ¿Cuántas veces pasan esas cosas? ¿Por cuál te vas a dejar llevar? Ah, no, si él me dijo que se divorcia, ya. Que solo yo le diga que sí, él se divorcia. ¡Hello! Él va a cambiar. Ella es la mala. Oh, my God. yo sé que Dios es justo, yo sé que Dios es santo, sé que a Dios le gustan las cosas bien hechas. Pero si vivimos juntos por ahora no importa, después nos casamos. Porque es que yo no me resisto a estar sin ella. No podemos estar apartados, no, no, es que queremos estar juntos ya. ¿Por cuál se deja llevar? ¿Por la mente o el corazón? Usted sabe la verdad. Si usted sabe la verdad, más le vale que se deje llevar por su mente, porque su corazón lo engañó y lo llevó al pecado. Hágase obediente hasta el final. Jesús se hizo obediente. ¿Usted sabe que Jesús pasó por eso también? Cuando Jesús llegó a Getsemaní, estaba tan atribulado. Dice que estaba atribulado, estaba turbado de corazón. Cuando llegó al Getsemaní, ¿cómo tenía Jesús el corazón? Esto yo no lo quiero. Yo no quiero morir en una cruz. Yo no quiero golpes. Yo no quiero nada de eso. Él estaba peleando con eso. ¿Pero qué se dejó llevar? ¿Por el corazón humano o por la mente? Por la verdad. Hágase tu voluntad. Si puedes pasar de mí esta copa, mi corazón te lo agradecería, pero mi mente sabe que es tu voluntad. Vamos. ¿Se dio cuenta de eso? Si usted quiere ser un verdadero miembro de la iglesia de Cristo, tiene que estar dispuesto a no aferrarse a nada, a vaciarse, a humillarse y a ser obediente así como Cristo. Porque así lo hizo Él para que tú y yo pudiéramos ser salvos.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.